In the mil padre legal espiritu santo men. Le damos la bienvenida a nuestra plática, nuestra conversación entre nosotros, la familia de Jesús María, San José y Santa Ignacia Loyola. Como siempre, queremos invitar a María, que tenemos aquí, de estar con nosotros. Mes de mayo es el mes de María. Hay muchos títulos para María. María es la hija del Padre. María es la madre del Hijo. Y María es la esposa mística del Espíritu Santo. Y María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso rezamos. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego invitamos a nuestro maestro, maestro de los ejercicios, no es Padre Escobita, el maestro es aquel que vamos a, con mucha humildad y mucho amor, le vamos a dar la bienvenida. Tiene muchos títulos. Él es el consolador. Él es el consejero. Es el padre de los huérfanos. Él es también el don de los dones. Él es el dedo de Dios. Él es el padre de los huérfanos. Él es el paráclito. Él es el amor. El amor que existe entre el padre y el hijo. Él es el santificador. Y qué título hermoso. Él es el dulce huésped del alma. Si ama el Espíritu Santo. Les invito, por favor, juntos, invitamos al Espíritu Santo cantando juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestra Señora Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos, ruega por nosotros. Hermanos, antes de la plática, yo quiero dar gracias a Dios. Dar gracias a María. Dar gracias a los santos. Dar gracias a ustedes. Porque hoy celebro mi aniversario del orden sacerdotal. Eso es cierto, ¿ok? En el año 86, el 25 de mayo, Juan Pablo II me ordenó sacerdote. Me dio un abrazo después. Por esta razón, hermanos, tengo una cabeza santa, cabellos santos, hombros santos, porque yo fui tocado por un santo. Yo soy una reliquia de tercera clase, una reliquia caminante. Les invito a ustedes a rezar para mí. Yo rezo por ustedes siempre. Les invito a ustedes a rezar para mí, por mi vida sacerdotal. Poco antes de ser ordenado, me fui a confesar con mi confesor en la Basílica de Santa María Mayor, donde tenía mi confesor, Padre Domenico. Y me dijo, le voy a dar un consejo. Lo que vale al final de nuestra vida sacerdotal no es la fama, ni los escritos, ni los aplausos, ni las alabanzas. Lo que vale es que podemos decir al final, he sido fiel a Dios. Ojalá que yo y ustedes, al terminar nuestra vida, podemos decir, fuimos fieles servidores al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, a la Señora María Santísima, de ser fieles a nuestro ministerio sacerdotal, de desempeñar nuestro ministerio pastoral sacerdotal para dar gloria a Dios y salvar un sinnúmero de almas. Por eso, doy gracias. Ya entro en el año 25 de mi vida sacerdotal. Voy a pedirle al Señor y ustedes de rezar para que pueda ser un ministro fiel a Dios y fiel a ustedes. Y fiel a mi congregación religiosa, los oblatos de la Virgen María. La fidelidad. Amén. Bien, antes de entrar en nuestro tema, vamos a hablar de las dos banderas hoy. Vamos a dar una pequeña catequesis sobre el Espíritu Santo. Porque ya estamos en la novena del Espíritu Santo. El otro día, si ustedes se acuerdan, les presenté la analogía de cruzar un río de 5 kilómetros, presentando varias maneras que uno puede cruzar este río. Uno es mejor que el otro, nadando, remando en canoa, remando dos en un barco de remo. Luego les presenté una nave con siete velas. Esa fue la manera más eficaz, pero bajo la condición que sepamos manejar y dirigir esta nave. Porque uno podría tener la nave mejor en el mundo, con las velas más costosas y brillantes, pero no sabe manejar, nunca vamos a salir del puerto. Entonces todo depende del viento. De dónde viene el viento, cómo agarrar el viento, cómo dejarse llevar por el viento. Esa fue mi analogía. El río podría ser muy calmado, o el río podría ser agitado, o el río podría ser tormentoso. Así es la vida. Hay muchas pruebas, tentaciones, contratiempos, como el mundo hoy día con esta pandemia. La nave es mi alma. El marinero es mi voluntad. El viento es el Espíritu Santo. Y las siete velas, los siete dones del Espíritu Santo. Y la orilla es llegar al cielo, sano y salvo y seguro a la orilla del cielo. Todo depende del viento que simboliza el Espíritu Santo y saber dónde viene el viento, cuándo abrir las velas y dejar el viento empujar con ímpetu, con fuerza, la nave movida por las velas. Si el marinero sabe de dónde viene el viento y cómo cachar el viento, el marinero no hace nada más que dejar el viento y llevar la nave a la orilla. Amén. Esas son siete velas. Son los siete dones del Espíritu Santo. Cuatro, perfección en el intelecto. Tres, el corazón. ¿Cuáles son? Sabiduría. Entendimiento. Ciencia. Consejo. Fortaleza. Piedad. Temor de Dios. Esos son los siete dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia. Van perfeccionando el intelecto. Consejo el intelecto conectando con el corazón. Y lo que perfecciona el corazón, la voluntad es fortaleza, piedad, temor de Dios. Con el permiso de ustedes, me gustaría explicarles uno de los dones hoy. Según Santo Tomás de Aquino y el doctor Angélico, quien había escrito con mayor profundidad sobre los dones del Espíritu Santo, él dice que el don más perfecto es la sabiduría. Le voy a dar la definición. ¿Y cuál es el tabaco del don de la sabiduría? ¿Y cuál es el vicio que estorba el desarrollo de la sabiduría? Y pedir a María, María siempre tiene algo relacionado con el Espíritu Santo. La definición. La sabiduría es saborear, saborear las cosas de Dios. Se lo repito, es la sabiduría es saborear las cosas de Dios. Le voy a dar un ejemplo al nivel humano. A ver, ¿cómo se vive y manifiesta la sabiduría en el discípulo de Cristo que realmente quiere estar abierto a los dones del Espíritu Santo, levantar su vela para que el Espíritu Santo nos mueva rápidamente? Ejemplo. Tú dices a tus niños, dos niños de 8 y 10 años, ¿saben? Vamos a Baskin Robbins. Sí. ¿Quieren ir a Baskin Robbins? Sí, mami, mami, sí. 3 minutos están en el carro, con las llaves en la ignición. Y luego, después de 4 minutos, ya pitando. ¡Mami! ¿Por qué te tardas tanto? Y tú, llevando los niños a Baskin Robbins, ¿qué quieres? A tu hijo, oh, yo quiero chocolate vanilla. Dos. A tu niño, ah, yo quiero chocolate, vanilla y luego plátano. Y los dos están allá y están contigo. Están saboreando este nieve, este helado. Así, eso sería saborear. A ti te gusta una buena comida, estás saboreando una buena cocina. Después de mucho frío, el sol está llegando, saboreando el sol. Uno está sudando, saboreando viento suave. Uno termina un tabaco muy duro, saboreando un poco de descanso. A nivel humano, todo el mundo entiende cómo uno puede saborear las cosas al mundo natural. Vamos a pasar del nivel natural al nivel sobrenatural. A propósito, la sabiduría perfecciona la virtud más grande, y la virtud más grande es la caridad. Te le voy a dar ejemplos de la sabiduría al nivel sobrenatural. Y el contrario de la sabiduría es la necedad. Una persona necia. Tal vez voy a empezar con la necedad, después explicarle la persona sabia. Sí. Es una parábola de Jesús que ustedes saben muy bien que yo la utilizo en varias de las meditaciones. Se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Y empieza con un hombre que dice Jesús, Señor, dile a mi hermano que comparte con mí la herencia. Es decir, un hombre de avaricia, dice Jesús, de compartirle la herencia que le toca. Y debido a este hombre motivado por la codicia, la avaricia, que quiere dinero, casas, una mansión, lo que sea, Jesús dice que las cosas materiales no pueden proveer para nosotros una vida segura. Luego Jesús dice, una vez había un hombre que tenía una cosecha abundante, no sabía qué hacer con su cosecha porque su granero era muy pequeño. Pensó y llegó a la conclusión, era mejor demolir su granero y construir un granero mucho más amplio. Después él decía, después amasar su grano, trigo, sus bienes, alma mía, alma mía, alma mía, tienes una vida larga, descansa, come, bebe, pásalo bien, porque tienes una vida larga. Jesús dice, insensato, o tonto, o necio, porque esta noche el Señor va a pedir tu vida. ¿Y de dónde van tus bienes materiales? Eso sería, hermanos, un ejemplo del contrario de la sabiduría. La necedad. O una persona insensata. Sí. Ok. ¿Cuáles son señales del don de la sabiduría? ¿Cuál es el árbol donde brotan los frutos de la sabiduría? Sin olvidar la definición es saborear las cosas de Dios, saborearlas. Para darles a ustedes mucho ánimo, honestamente, con mucha sinceridad y humildad, yo creo que ustedes que están conmigo en la lucha, cada día, hace durante 9 semanas, 8 o 9 semanas, están conmigo. Ustedes, honestamente, ustedes están manifestando el don de la sabiduría en lo que ustedes están haciendo. Por eso yo les animo mucho. ¿Sí? Para darle viento en su popa. Sí, ay, qué bien. Viento en popa, viento en sus velas. El hecho que ustedes cada día vienen a las 5:30 y estamos en conversación durante una hora. A mí me gusta estar con ustedes. Y estamos platicando, a veces vacilando, a veces un cuento de un santo, a veces un chiste, a veces una anécdota, a veces una canción. Estamos tratando de pasarlo bien. Ustedes conmigo, estamos aquí porque queremos amar más a Dios. Queremos llegar al cielo. Queremos llevar la nave de nuestra familia a la orilla. Eso es cierto, ¿no? El leche que ustedes están enchufándose con este programa es señal de sabiduría y perseverancia. Por eso les animo a invitar más personas. Es una manifestación. Dos es el hecho que ustedes están haciendo su obra santa. Casi estoy escuchándoles diciendo, padre, a veces estoy en la lucha. Bueno, todavía mejor si resulta que hay días donde hay aridez, hay tentaciones, hay sequedad, hay tentaciones, a veces aburrimiento, pero el hecho que si tú estás perseverando, se oyeron mil veces las palabras de Teresa de Ávila, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Entonces, el hecho que ustedes están en la lucha para ser fiel a las meditaciones, ya es señal de la sabiduría. Y la Virgen de Guadalupe aquí, otro señal de la sabiduría. El título de la Virgen María en relación con este don, María es la sede de la sabiduría. Sí. El hecho que ustedes están rezando su rosario, a veces sin ganas, pero un compromiso para darle a María, como Juan Dieguito, 50 rosas cada día. ¿Qué significa la palabra rosario? Rosario significa rosas. 50 rosas que le presentamos a la Madre del Cielo, la Tierra. El hecho que ustedes están siguiendo la misa, claro, por pantalla, están conmigo 15 minutos frente a Jesús sacramentado por pantalla, platicándole, haciendo su comunión espiritual. Y el hecho que ustedes quieren el sábado que viene hacer retiro con nosotros para preparar por el cumpleaños de la iglesia que se llama Pentecostés. Este es señal de la sabiduría. Señal de la sabiduría. Y la sabiduría perfecciona la caridad. Y la sabiduría está relacionada con la bienaventuranza, que es dichosos los pacíficos, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que es sabia trata de complacer al otro, claro, nunca al costo de comprometer la moralidad, lo que es bueno y malo, ¿no? Pero la persona sabia quiere, en cuanto que se pueda, mantener la paz. Vivir lo que dice San Francisco, hazme un instrumento de tu paz. Lo que dice Jesús, dichosos los pacíficos, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es, una de las siete velas en la nave. Esta vela es la sabiduría, que es saborear las cosas de Dios. Pasajes bíblicos, gustad y ved que bueno es el Señor. Gusten y vean que bueno es el Señor. Gustar y ver que bueno es el Señor. Otro pasaje. Buscad primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Otra, que sirve al hombre ganar todo el mundo, se pierde su alma. Todo esto es. Y termina con una idea más. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, fue visitarlo, las reinas de la tierra en busca de la sabiduría. Y una vez llegó una reina de muy lejos, porque escuchó hablar del rey Salomón, un hombre sabio con edificios y obreros y arquitectos, ingenieros, mejor en el mundo. Ella había viajado muchísimo y al ver lo que Salomón había establecido, se quedó con la boca a su piso. Asombrado de ver el orden, la organización, los edificios, los empleados, todo en orden, bajo el dominio del rey Salomón, el hijo de David. Pero una advertencia, y eso tiene que mantenernos en la humildad. El rey Salomón era el hombre más sabio en el mundo, pero terminó el más necio. La razón fue abrir la puerta a su punto débil. ¿Cuál fue? La lujuria. Y agarró muchas mujeres y dejó sus mujeres paganas establecer templos de dioses paganos en todo el reino. Entonces Salomón terminó el hombre más necio porque abrió su corazón a su punto débil, entregándose a la idolatría. Por eso es una palabra de advertencia, de caminar con el Señor, caminar frente al rostro del Señor con humildad todos los días en nuestra vida. Así es. ¿Qué pasamos, hermanos, a la meditación que estamos meditando, entendiendo en estos días? Esta semana es la semana de las meditaciones clásicas de Santo Ignacio Loyola. ¿Cuáles son? Las dos banderas. Los tres clases de hombres. Los tres grados de humildad. Componer esta semana un nuevo plan de vida para poder ordenar lo desordenado. Vamos a hablar hoy sobre las dos banderas. Las dos banderas de Santo Ignacio Loyola es una meditación clásica para poder vivir bien los ejercicios. Tanto la importancia 10 de meditación que Santo Ignacio en el transcurso de un retiro de un mes dice de hacer la meditación de las dos banderas, repetirla, 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 hacerla 4 veces, 4 horas en un día. No hay otra meditación donde insiste de hacer una repetición con tanta frecuencia. Por eso, si el maestro Santo Ignacio insiste en hacerlo 4 veces para poder entenderla y captar mensaje, debería ser importante. Las meditaciones de esta semana son meditaciones que son herramientas o armas o instrumentos para luchar, para estar en el ejército de Cristo, para correr la maratona y ganar la medalla, como dice San Pablo de boxeare, ganar la lucha. Porque nuestra vida, hermanos, es una lucha. Cada día la lucha es más fuerte. Cada día la lucha es más fuerte. Entonces, de ver las dos banderas como una arma para poder luchar contra el diablo, el mundo, la carne, y salir victorioso al final de la lucha. Pues uno va a pedir conocimiento de nosotros mismos otra vez. Santo Ignacio Loyola presenta las dos banderas. Es un contraste tajante entre los dos campos. Vamos a ver. Un campo es de Satanás. Otro campo es Jesús. Vamos a tratar de ver los campos y cuáles son los mensajes diferentes que Satanás hace en comparación de Jesús. Satanás, el jefe del ejército de los diablos, de los demonios, trata de imaginarlo. Satanás lo presenta en la ciudad de Babilonia. Sí. Babilonia significa la ciudad de confusión. Es interesante en nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está llena de confusión, es turbia, no hay claridad, hay mucho ruido, hay mucha suciedad, muchas veces es podría ser señal del enemigo. Y él está sentado sobre un cerro y su aspecto es, como podrían imaginar, es muy feo. Ver que el vicio debería ser feo para nosotros, mientras la virtud atractiva. Él es feo. Pero muy feo. Y Santo Ignacio lo presenta rodeado de humo. Humo, confusión. Y además, él está rodeado de otros diablos que son sus discípulos. Y él les tiene una prédica, un discurso. Después de darle la prédica, los manda, los envía en todo el mundo para dar esta prédica. Hermanos, yo sé que es muy feo, pero debemos ser honestos. El tabaco, la finalidad de Satanás, el jefe de los diablos, es de odiar a Dios, odiar a nosotros, y él quiere usar todos los medios a su alcance para tentarnos, seducirnos, engañarnos, atraparnos, amarrarnos, enredarnos, esclavizarnos en esta red del pecado, para que el pecado nos esclavice, y él quiere arrastrar como la soga, quiere arrastrar con toda su fuerza todos aquellos que están en esta red, llevarlos al pozo profundo, al abismo del infierno. Y una vez que terminó arrastrar muchas almas, él está con ellos para burlarse de ellos, atormentarlos y echarlos en el fuego para que él con ellos puedan maldecir y blasfemar a Dios para toda la eternidad. Yo sé que es feo, pero debemos quitar las escamas de los ojos y reconocer que honestamente nosotros estamos en un campo de batalla. Y la lucha, la batalla, se acaba solamente, hermanos, al momento de la muerte. Y Satanás trabaja muy fuerte porque dice el libro del Apocalipsis, él sabe que su tiempo es corto. Sí. El diablo es inteligente. Tiene una inteligencia pervertida. Él es inteligente. Él sabe que su tiempo es corto y él pone todas las intrigas, engaños, mentiras, trampas para engañar a nosotros. Entonces su prédica que lanza a sus aliados, no es una prédica muy complicada, pero es una prédica perennial en el transcurso de los siglos de la humanidad que fácilmente puede engañar en todos los siglos, especialmente hoy. ¿Qué predica? Trata de tentar el mundo, de entregarle a las riquezas. A las riquezas, sí. Que las riquezas sea el centro de nuestra vida. Y no es que cosas materiales sean malas, pero muy fácil de dar demasiada importancia al mundo material. Es el trabajo de Satanás. Y riquezas, después la vanidad. Que debemos ser honestos, la vanidad. A veces pasa que inflamos engrandecemos a nossa importância. Esse é um problema. Narciso estava enamorado com seu reflexo em el lago. É vanidade. Querer os aplausos. E de la vanidade al orgulho. Eu vejo o nexo vanidade e el orgulho. Pues dice Santo Ignacio a todos los otros vicios. Miramos Salomón, tiene muchos bienes materiales, ¿no? Y sus mujeres quieren más y más y más, construyendo templos grandes, costosos, sobre las montañas de sus dioses falsos. Luego las mujeres eran importantes. Y llevaron varias personas en el reino de Salomón a los dioses falsos. Esto fue hace 3,000 años atrás. Qué fácil es caer en la trampa de ser esclavos a nuestras posesiones. Luego Jesús. Jesús, él está de pie, ¿ok? Satanás está sentado, Jesús está de pie. Símbolo del activismo, sentado, símbolo de la flojera. En contraste de Satanás, Jesús tiene un apariencia, rostro muy atractivo. Jesús es hermoso. Jesús es fuerte. Jesús es humilde. Jesús es dinámico. Jesús es atractivo. Y él lanza una invitación. Entonces Jesús está de pie y él está en la ciudad de Jerusalén. Satanás en Babilonia. Jerusalén significa la ciudad de la paz. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Es exactamente el contrario del mensaje de Satanás. ¿Cuál es? Jesús está rodeado de sus discípulos, los apóstoles, ojalá nosotros también. Y él se dirige a nosotros con tres escalones. Predica la pobreza. ¿Qué dijo Jesús en las bienaventurantes? Chosen los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué es que Jesús predica la pobreza y nosotros nos retiramos de esto? No, yo no quiero ser pobre. ¿Saben por qué? Porque Jesús, que había dado muy buen ejemplo con su vida. Jesús, lo que Jesús está predicando, él había vivido. Ustedes lo meditaron la semana pasada. Jesús nació en Belén, en esta cueva de animales. Jesús nació en una familia de trabajadores. María era ama de casa, San José era carpintero. Ustedes han hecho esta contemplación. Jesús en su vida pública escogió no los intelectuales, los millonarios, los famosos del mundo. No, Jesús escogió pescadores, personas muy sencillas. Y al salir en la vida pública, Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza. Durante 3 años, Jesús no tenía una casa permanente. Trata de imaginar que tú estás vagando, caminando, sin casa, sin domicilio, sin ropa, sin dinero, durante 3 años. Casi como uno de los homeless. ¿Cómo sabemos? Las palabras de Jesús. Yo digo que los pájaros tienen sus nidos. Las zorras sus madrigueras. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. ¿Y cómo termina su vida? Despojado con su ropa, clavado en la cama de la cruz, sepultado en una tumba prestada. Lo que Jesús está enseñándonos en esta prédica es lo siguiente. Trabajar fuerte, ahorrar su dinero, no malgastar, no desperdiciar, hace que si no tenemos trabajo, seguir buscando, pero luego confiar en Dios. Confiar en Dios. Porque algunos de ustedes tal vez están en la lucha debido a la situación económica, pero Dios está diciendo, hasta con esa meditación, Dios proveerá. Dios mediante. Todo es posible para Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Y el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Todos esos son pasajes bíblicos relacionados con la pobreza de Jesús. Yo sé que es difícil, pero Dios quiere confianza. ¿Y quiere otro pasaje bíblico? Hay muchos. Jesús quiere confianza en él. Poner tu esperanza en Jesús y María. La pobreza está relacionada con el sermón de la montaña. Jesús dice de no preocuparse de la comida y de la ropa. Los paganos se preocupan de la ropa y de la comida. Él dice, mirar los pájaros del cielo y los lirios del campo. Yo a veces salgo para caminar un poco, para despejar un poco la mente. Voy en parque que está cerca de la casa. Y lo que veo es, el sol está brillando, las plantas están brotando. Pero lo que me encanta más son los pájaros que están volando, están cantando, están volando en alto, están con sus canciones bonitas, no están preocupándose. Jesús dice, mirad los pájaros del cielo. Jesús dice, si Dios provee por los pájaros del cielo y los lirios del campo, ¿no va a proveer para nosotros, hombre de poca fe? Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Jesús dice en su prédica a los discípulos, predicar la pobreza. Luego Jesús dice de predicar la humildad. Debemos ser humildes. Y luego dice la humildad y después de humildad, las humillaciones. Se ve la relación entre humildad y humillaciones. La manera más eficaz para lograr la humildad es mediante las humillaciones. La humildad es contraria del orgullo. La persona humilde en imitación de Jesús y María. La persona humilde es diferente que la persona orgullosa. La persona orgullosa es autosuficiente. La persona orgullosa se le atribuye las ganancias y los éxitos. Todo ese mismo. Como si él fuera el centro del universo. Persona humilde es una persona muy hermosa. ¿Por qué la persona humilde es tan hermosa? Porque imita a Jesús y María San José. Ellos son los modelos de la humildad por excelencia. La persona humilde sabe decir gracias. Sabe decir gracias al salir el sol por la mañana. Sabe decir gracias por el aire que podemos entrar y sacar. Sabe decir gracias al sol que brilla. Sabe decir gracias a las personas que están en la casa. Sabe sentarse a la mesa y comer un pedazo de pan, un taco, una fruta y decir gracias. Tanta gente muriéndose de hambre, yo tengo algo para comer. Gracias. Persona humilde sabe más que nada la persona humilde sabe dar gracias a Dios. Porque todo lo que tenemos, menos nuestros pecados, todo lo que tenemos, hermanos, es puro gracia de Dios. Santa Ignacia Loyola, él es nuestro patrón. Él dice con mucha claridad y convicción que la esencia del pecado es la ingratitud. El diablo es ingrato. Nunca da gracias. Los santos siempre saben decir gracias. Pero vamos a pedir a nuestro ángel de la guarda, que podemos estar recibidos en la bandera de Cristo. Vamos a pedir a los ángeles en el cielo que Jesús puede recibirnos en su ejército. Vamos a pedir a todos los santos en el cielo, especialmente San José, que podamos también estar bajo la bandera de Cristo. Y especialmente vamos a pedir a María. Cristo es el general del ejército, María es la generala. Pedir a María, la generala del ejército, que mediante sus oraciones podemos estar bajo la bandera de Cristo. Y decir que viva la Virgen de Guadalupe, que viva Cristo Rey. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.